Estados Unidos sanciona empresas que transportan petróleo venezolano a Cuba.
En este día del preso político cubano, Radio Martí conversó con los familiares de la encarcelada opositora Melquis Faure Echevarría.
Al encarcelar a las integrantes de las Damas de Blanco, el régimen cubano extiende el castigo a sus familiares.
Iván Amaro, quien cumple sentencia por atentado y desorden público, fue condenado a servir 5 años más de prisión.
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN abordaron la situación en Venezuela.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció la llegada de más militares rusos.
A 3 horas diarias sin luz estarán sometidos todos los venezolanos según el plan de administración de cargas del régimen de Nicolás Maduro.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó hoy a la zona fronteriza para advertir a México que controle la inmigración ilegal.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN aprobaron un proyecto de medidas para incrementar su presencia militar en el Mar Negro.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 5 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Osón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Amigos, tenemos gran cantidad de informaciones acá de Cuba, de Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo, pero comenzamos con las noticias de Cuba.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció en Houston nuevas sanciones petroleras contra el gobierno en disputa de Venezuela. El objetivo de la medida son 34 buques petroleros y 2 compañías que participaban en el transporte de crudo del país sudamericano a Cuba. El informe lo tiene Tony Cano.
La Casa Blanca anunció el viernes que impondrá sanciones a decenas de embarcaciones operadas o propiedad de la petrolera venezolana PDVSA. Así lo expresó el vicepresidente Mike Pence. Estados Unidos sancionará 34 embarcaciones de PDVSA, así como a 2 compañías adicionales que transportan crudo venezolano a Cuba, dijo el vicepresidente y advirtió. Todas las opciones están sobre la mesa. No estaremos ajenos al sufrimiento del pueblo de Venezuela bajo la dictadura y bajo la opresión. Y Nicolás Maduro haría bien si no aprueba la resolución de Estados Unidos. Pence agregó durante su discurso en Houston que Washington seguirá respaldando al pueblo venezolano. Estados Unidos se siente orgulloso de apoyar al pueblo venezolano. Creo que está por llegar el momento en que Venezuela será libre una vez más y en el que el pueblo venezolano volverá a recuperar su democracia y su derecho a la libertad, puntualizó el vicepresidente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Este 5 de abril, día del preso político cubano, Radio Martí conversó con familiares de la opositora en prisión Melquis Faure Echevarría, quien fue arrestada en agosto de 2016 tras protagonizar una protesta en la calle Monte, en La Habana Vieja. Faure Echevarría cumple una condena de 5 años y 4 meses por los cargos de desacato y resistencia. Recientemente fue trasladada a un régimen de menor severidad, aunque su encarcelamiento sigue siendo muy doloroso para su familia. Así lo dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Freddy Nomieles.
Bueno, sí, tuve visita con ella este fin de semana que pasó. Ya a ella ya le empezaron a dar pase. Ya ha salido de pase en 2 ocasiones. Bueno, ya ella lleva casi ya 3 años ya en prisión. Muy dolorosa, muy dolorosa. Y para ella y para nuestros niños chiquitos que tenemos aquí, en ocasiones por la madrugada así se levantaban así llorando. Venían para acá conmigo para la cama y dormían conmigo. Papá, papá, extraño a mi mamá. Yo solo he sido el que yo he estado ahí ayudándole y superándolo así con ellos, todas las situaciones. Eso nos está castigando también a nosotros. ¿No? Sí, nos está castigando. Y mucho más cuando sabemos de que ellos no tienen razón. Primero deberían castigarse ellos mismiticos por las cosas que están haciendo ellos para entonces después castigar al pueblo. Porque tú no puedes exigir al pueblo cuando tú estás haciendo lo que no tienes que hacer.
Al encarcelar a las mujeres que integran las Damas de Blanco, el régimen cubano también extiende el castigo a sus familiares. En el marco del 5 de abril, día del preso político cubano, la periodista Ivette Pacheco recogió algunos testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Cinco damas de blanco se encuentran en prisiones del régimen cubano. Su delito, pedir la libertad de los presos políticos en Cuba y disentir del sistema imperante en la isla. Una de ellas, la activista Yolanda Santana, ha cumplido ya 8 meses del año de privación de libertad que le impusieron por impago de multas arbitrarias. Cumple sentencia en la prisión del Guatao, en La Lisa, La Habana. Su hija Yaima González la visitó recientemente.
Nos ha afectado muchísimo. Ella es una madre excepcional. Nos ha afectado bastante a nosotros, principalmente a mis hijos, que son niños que no están acostumbrados a visitar a su abuela a una prisión. Les duele bastante.
La dama de blanco, Marta Sánchez, fue sentenciada a 4 años y 6 meses por los cargos de desacato, desorden, difamación y resistencia. El 11 de marzo cumplió 1 año y 1 mes en la prisión del Guatao. El opositor Junier Blanco es su esposo.
Yo fui ayer a verla con una gripe mala y no hay un medicamento para nada en esa prisión. Yo me encuentro solo, enfermo, que estoy dependiente de insulina también. Me deprimo mucho la falta de Marta aquí en la casa. Aparte que Marta tiene una hija de 16 años también, que le hace falta.
Otras de las damas de blanco encarceladas por el régimen es Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada a una prisión en la provincia Ciego de Ávila como castigo a sus familiares que residen en la capital cubana. Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, así lo dijo a Radio Martí.
Esta es mi mamá, como quiera vamos a ir a verla.
Las otras dos damas de blanco sancionadas por el régimen son Aymara Nieto Muñoz, para la que la fiscalía pide 5 años de cárcel por atentado, daños y desorden público. La otra activista, Nieves Matamoros González, fue sancionada a 6 meses bajo el delito de contravención al acumular 15,000 pesos de multa por intentar participar en las marchas dominicales de las damas de blanco. Yvette Pacheco, Radio Martí.
El régimen condenó a 5 años más por el delito de atentado al preso político Iván Amaro, quien está cumpliendo actualmente una sentencia por atentado y desorden público. Su esposa, Disneydis Ortiz, asegura que ha acudido inútilmente a distintas instancias del gobierno para quejarse por lo que le hicieron las autoridades del penal a su esposo.
Lo de Iván fue lo de problema que tuvo en Agüica con mi jefe de prisión, con Emilio Cruz Rodríguez, porque Iván querían que lo cambiaran de área, ahí le empezaron a decir una pila de cosas, empezaron a discutir y arrastraron a Iván y le dieron golpe y le empezaron a decir que si tú eres un gusano y de ahí se lo llevan arrastrado y el jefe de prisión de que él se iba a podrir ahí en la prisión y que le iba a volver a poner el atentado y entonces hicieron el juicio el día 4 y fue un solo testigo y quedó inconcluso el juicio y lo pusieron para el día 15. El 15 se fueron los 3 testigos y aquello fue un juicio, fue una mentira todo. Le pidieron 6 años, bajó la sentencia la semana pasada y bajó 5 años. Y ahora estamos en los trámites de la apelación con una abogada, tenemos que esperar 2 meses para que baje la apelación. Hemos ido a todas las instancias de aquí, de La Habana, de Matanzas, para quejarnos.
Iván Amaro Hidalgo cumplía una sanción política de 3 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público por hechos ocurridos el 13 de agosto de 2016, día en que salió a la vía pública en su natal Coliseo, en el municipio de Jovellanos, vistiendo un pullover donde se podía leer «Abajo quien tú sabes» y «Democracia sí, dictadura no».
En un informe jurídico, la organización Cuban Prisoner Defenders denunció el riesgo que corre la vida de Hugo Damián Prieto Blanco, preso político del régimen cubano.
Así lo dio a conocer hoy el portal digital Diario de Cuba.
Prieto Blanco es el líder del movimiento de derechos humanos Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Según el informe, Prieto Blanco fue detenido el 3 de diciembre de 2018 y el régimen le celebró un juicio sumario bajo los cargos de peligrosidad social predelictiva, figura legal usada por las autoridades cubanas que permite condenar sin delito.
Prieto Blanco fue condenado a 1 año de trabajos forzados.
El informe de Cuban Prisoner Defenders enfatiza que el opositor sufre de una cardiopatía que hace peligrar su vida.
Acusamos al gobierno de Cuba de ser responsable de cualquier situación que le ocurra en su confinamiento, así como le exhortamos a devolverle su libertad, señala el informe.
Y la poetisa Catherine Bisquet está siendo hostigada en Cuba por la policía política tras manifestarse en contra del decreto 349 y por respaldar la campaña del no al referendo constitucional. Ahora con más detalles, Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado ha incrementado el hostigamiento contra la poetisa Catherine Bisquet luego de que la joven se expresara públicamente en contra del decreto 349 y por el no al referendo constitucional celebrado en Cuba durante un evento en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Realmente siempre pensé que las cosas que sucedían con la seguridad del Estado trozaban un poco la ciencia ficción, pero es tan real y cruel.
Bisquet explicó que su círculo familiar ha sido envuelto en intentos de intimidaciones de agentes de la policía política.
A mi papá solamente lo llamaron, pero a mi abuelo fueron a verlo en dos ocasiones. De hecho, en una de esas entrevistas le pusieron esa entrevista que tuvimos por Radio Martí.
Por razones similares, ha tenido que mudarse dos veces desde febrero de este año y ha sido multada por la oficina del carnet de identidad.
El alquiler donde estaba hacía ya como 3 años, la dueña fue coaccionada y le dieron cosas infundadas, como que yo trabajaba para la CIA junto con un grupo de personas que yo me relacionaba. Eso me tuvo que mudar y en casa de la amiga donde estaba recién, también la citaron, la hablaron como si yo fuese una delincuente.
La poetisa Cienfueguera participó en una lectura de poesía en la pasada Feria del Libro de La Habana, donde decidió leer vistiendo una camiseta que decía "Yo voto no". Yolanda Huerga, Radio Martí.
A pocos días de iniciarse la 13ª Bienal de La Habana, la policía política detuvo este jueves en su casa de San Isidro al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Tras ser liberado varias horas después, Otero Alcántara habló con Radio Martí.
Prácticamente lo que pasó fue que estamos organizando una obra donde le vamos a dar un homenaje a Néstor Orense, el hombre de la bandera, y parece de una forma u otra están como enterando o tienen que sospechan algo, y ahí me metieron preso de Orense, y me metieron preso a mí para amenazarme que no podía hacerlo, que se me iba a meter preso, que si la ley, que si toda la historia, todo relacionado a la Bienal, que si yo quería echar a perder la Bienal, que tenía que hacer todo lo que iba a hacer adentro de mi casa, que no podía hacer nada afuera, y yo le da, tú sabes.
El subsecretario de Estado de Energía, Frank Fanon, dijo al periódico El Nuevo Herald que Washington busca nuevas oportunidades y evalúa medidas para combatir el continuado saqueo de los activos del pueblo venezolano por parte de Cuba.
El funcionario dijo que este comportamiento tiene que terminar y que la comunidad internacional los está acompañando.
Fanon explicó que los problemas eléctricos que enfrenta Venezuela afectan a la producción de crudo venezolano y ello podría complicar la capacidad de Nicolás Maduro de continuar subsidiando la economía cubana con 50.000 barriles diarios.
Pero datos publicados esta semana por Refinitiv, Aecon e informes de PDVSA mostraron que la estatal venezolana continúa exportando petróleo a Cuba, a donde se enviaron al menos 7 cargamentos pequeños de crudo y combustible desde sus puertos en marzo.
Y 2 días consecutivos de apagones han vivido residentes del poblado Máximo Gómez en Perico, provincia de Matanzas. Desde esa localidad, el opositor Nelson Acosta denunció la situación a Radio Martí.
El día 3, el apagón fue muy de hora temprana y vino la corriente sobre las 7:39 de la noche. Entonces yo sobre las 2 de la tarde llamé a 18888, que es la empresa eléctrica aquí de la provincia de Matanzas, donde me dijeron que estaban trabajando en una avería. Y entonces que venía la corriente sobre la de 4 o 5 de la tarde. Y fue mentira, porque vino más tarde. Entonces ayer también fue un apagón sobre las 8 y pico que se volvió a ir y vino un poco más tarde. Eso es día 4 sobre las 2 y pico de la tarde. El día 3 nosotros en mi casa comimos a las 10 de la noche porque no teníamos con qué cocinar. Y bueno, para cocinar con eléctrico tuvimos que empezar a cocinar después de las 7:30. Y en otro aspecto, si uno cocina, debe cocinar con carbón o con el gas. Y aquí la balita allá por la calle está a $15 la balita chiquita para llenarla. Sí, 15 pesos la balita chiquita. Sí que por supuesto un cubano a pie alcanza como para todos los meses comprar una balita de gas para cocinar. Entonces el saco de carbón aquí en el poblado donde yo vivo está a 60 pesos moneda nacional. Se consigue, pero tiene que estarle cayendo atrás a las personas que hacen carbón para encargarse.
La policía mexicana rescató este jueves a 17 emigrantes cubanos en Reynosa, estado de Tamaulipas, después que alguien denunció que frente a un hotel unos hombres querían subir a la fuerza a varias personas a una camioneta que llevaba chapa del estado de Texas en Estados Unidos.
Los 15 adultos y 2 menores de edad cubanos rescatados fueron trasladados a un centro de ayuda al migrante. Declararon a las autoridades que ellos estaban esperando ser llevados a Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por personas desconocidas que pretendían llevárselos a un lugar desconocido.
Sí.
bien, amigos. Ahora son las 5:15 minutos. Un breve informe sobre el tiempo. Los cielos siguen parcialmente nublados con la producción de algunos chubascos. El acostumbrado descenso por la noche, con las temperaturas llegando a entre 23 y 26 grados Celsius. Soplarán vientos del este al sudeste en occidente y del este en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y habrá marejadas en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo. Y ahora un recorrido por Venezuela a las 5:16 minutos.
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN abordaron la situación en Venezuela y la presencia militar rusa en ese país. Informa desde Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este jueves que durante las reuniones de la OTAN aquí en Washington, sus miembros discutieron la necesidad de que las tropas rusas salgan de Venezuela. Hablamos sobre Venezuela y la posición de Estados Unidos la dejó clara el presidente Trump. Ellos tienen que salir. Nos referimos precisamente a eso en el contexto de los esfuerzos de Rusia en todo el mundo. Los rusos siguieron con su actividad en Siria. En Venezuela, en cada situación estamos haciendo lo mejor que podemos colectivamente para responder. Y en el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. Pompeo agregó que las discusiones de la OTAN con respecto a Venezuela formaron parte de amplias conversaciones en torno a las intervenciones militares rusas internacionales. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN aprobaron una serie de medidas destinadas a contrarrestar a Rusia en la región del Mar Negro, un acuerdo que se produce en medio de divisiones públicas entre Estados Unidos y varios de los otros 28 miembros en temas de seguridad y comercio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció la llegada de más militares rusos a la nación suramericana, con lo que calificó ampliación de los lazos de cooperación. Esta acción ha generado el rechazo de Estados Unidos, también de diversos sectores de la oposición del país. Desde Caracas, amplía Álvaro Algarra.
El vicecanciller venezolano para Europa, Iván Gil, anunció un incremento de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia. En los próximos días llegará más personal militar ruso al país sudamericano, porque a su juicio Venezuela requiere una presencia constante de los especialistas de esa nación. Esta acción generó inmediatamente el rechazo de la Casa Blanca. El viceportavoz Hogan Gidley dijo que el presidente Donald Trump no está feliz con eso y que todas las opciones están sobre la mesa.
A este respecto, la abogada Aixa López catalogó como muy grave la presencia de militares rusos en el país por considerarla una injerencia.
El gobierno rechaza injerencia de otros países, pero la de Cuba, la de Rusia, es bienvenida. O sea, lo ancho para ellos, lo corto para nosotros. Es una ley del embudo.
En esa misma dirección, la profesora Lourdes Viloria, de la Universidad Central de Venezuela, mostró su rechazo.
Porque no es una intervención, es una ocupación que tiene nuestro país por cubanos, rusos, chinos, iraníes, hasta Hezbollah. Este gobierno usurpador lo que ha traído es una gente que venga a aplicar violencia al pueblo de Venezuela.
El ministro para la defensa del país, Vladimir Padrino López, ha reiterado que los intercambios tienen como objetivo mejorar el nivel de interoperatividad de los sistemas de defensa aeroespacial de Rusia y Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A 3 horas diarias sin luz estarán sometidos todos los venezolanos con el plan de administración de cargas publicado por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro formalizó los cortes de luz con la publicación del plan de administración de cargas que informa de las zonas y horarios de los cortes de luz. No incluye a Caracas ni los estados Vargas, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, ni Delta Amacuro, ni Amazonas. Garantiza por zonas un día completo con luz. Es la respuesta ante el supuesto ataque que Maduro calificó de terrorista y que sometió a los venezolanos a 3 megaapagones en menos de un mes, pero que según especialistas fueron causados por la falta de mantenimiento e incapacidad operativa. Pero Maduro pidió aún más a los venezolanos. Ahora también ordenó recoger agua en sus casas, aunque dijo que el servicio está restituido en casi un 60%.
Almacenar, acumular, ahorrar, en donde se pueda, para esta fase de lucha y de resistencia intensa, necesaria.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este jueves que el régimen ahora también persigue a diputados y les impide salir de Venezuela para ocultar su ineficacia en la solución de la crisis de luz y agua.
Es la represión lo que quiere poner como regla el régimen cuando no tiene respuestas al agua. Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento cuando es falso también. Ahí han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento de la energía eléctrica cuando la verdad es que no tiene ningún tipo de capacidad.
Y en medio de la crisis sanitaria en puertas por la ausencia de luz y agua, la oposición vuelve a las calles este sábado. En una concentración frente a la sede de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad en Caracas, a partir de las 11 de la mañana. Lo mismo hará el régimen, que convoca a sus seguidores a las 9 de la mañana a una manifestación hasta el Palacio de Miraflores para apoyar al plan de la patria y a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
De amenaza a la comunidad internacional califica Juan Guaidó la afirmación hecha por el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, quien comparó la situación de Venezuela con la de Siria. Los detalles los escuchamos con Rafael Martínez Sixto.
Damasco. Hasta la capital siria viajó el ministro de Exteriores de Maduro. Se reunió con el gobernante Bashar al-Assad y luego en conferencia de prensa.
Cuando el presidente al-Assad describía los pasos previos y los pasos durante los primeros tiempos de la guerra contra Siria, inmediatamente podíamos identificar similitudes con lo que estamos viviendo en Venezuela.
La afirmación de Arreaza se sustenta en esta otra: acusar a Estados Unidos de querer provocar una guerra civil como la de Siria. Caracas. Guaidó critica a Arreaza y dice que el régimen de Maduro quiere atemorizar al mundo.
Creen que amenazando a la comunidad internacional con que Venezuela puede ser Siria, entonces no vamos a contar con la cooperación del mundo.
Para Guaidó está claro por qué Arreaza anda de gira por Oriente Medio.
¿Sabemos por qué se reúnen con Bashar al-Assad, con Hezbollah? Quieren subir una apuesta que no tienen con qué pagar.
Esos son los aliados de Maduro, afirma Guaidó. Pero además de Irán, China y Turquía, Arreaza habla también de otro aliado muy importante.
Rusia ha colaborado y asistido a Venezuela con cooperación técnica y militar para la defensa del territorio venezolano.
A propósito de Rusia, la OTAN acaba de discutir en Washington la presencia de militares rusos en Venezuela. Estados Unidos insiste en que deben irse. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del venezolano José Gregorio Mota Abarullo.
El caso se relaciona a la muerte del joven y la de otros menores tras un incendio en el Centro de Detención de Adolescentes SINAM San Félix el 30 de junio de 2005.
La Corte determinó que la responsabilidad del Estado está en la falta de medidas de prevención, así como en la negligencia del personal del centro y del cuerpo de bomberos.
La comisión señala que había una situación de hacinamiento en el referido penal y falta de equipamiento y material adecuado del cuerpo de bomberos para poder apagar el incendio.
La comisión dijo que se configuró una clara violación al plazo razonable porque han pasado 13 años desde la muerte de las víctimas y 12 años desde la imputación de los presuntos responsables y los hechos permanecen en total impunidad.
Bueno, 5:24 minutos, amigos, el recorrido es por Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viaja este viernes a la zona fronteriza de Estados Unidos para advertir a México que controle la inmigración ilegal desde su lado, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump viaja hoy viernes a la zona fronteriza de Calexico, en California, un día después de amenazar con imponer aranceles a las importaciones de automóviles desde México, a menos que haga más para detener la inmigración ilegal y el narcotráfico, en su más reciente advertencia al vecino del sur para que refuerce la seguridad en la frontera. Tras suavizar su postura desde la amenaza de cerrar la frontera para detener la oleada de migrantes de Centroamérica, Trump planteó el espectro de aranceles del 25% a los automóviles como una posible herramienta que podría usar para obligar a México a detener los cruces ilegales y la entrada de drogas al país. La única cosa francamente mejor pero menos drástica que cerrar la frontera es poner aranceles a los autos que entran y lo haré. Saben que lo haré. No estoy jugando. Lo haré. Así que lo estamos haciendo para detener a la gente. Les daremos una advertencia por un año. El presidente generó preocupación en la comunidad de negocios estadounidenses el viernes pasado al decir que cerraría la frontera esta semana para lidiar con un aumento de los migrantes de América Central, pero desde entonces se ha alejado de dicha amenaza. A pesar de la retórica de Trump sobre la inmigración, su asesor principal y yerno, Jared Kushner, está trabajando en una propuesta para aumentar la cantidad de trabajadores poco calificados y altamente calificados admitidos en el país cada año. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Grupos de caribeños presiden la caravana de migrantes que avanza por México hacia Estados Unidos en medio de amenazas de un cierre parcial de la frontera. Jorge Orellana tiene el informe.
En medio del temor que se cierre la frontera entre México y Estados Unidos, continúa avanzando una caravana de cubanos y haitianos en la llamada caravana centroamericana y del Caribe por México, aproximadamente reuniendo a unas 2.000 personas. El Instituto de Migración de México dijo que daría prioridad a otorgar visas a grupos vulnerables, incluidos los ancianos y los menores no acompañados. El migrante haitiano de 34 años que dejó su país por persecución política, William Brunel, dijo:
para mí mismo que me cherché un côté, me capable de jugar la paz, para me capable de vivir, como yo dije, si por persecución, quité el país.
Dejé mi país muy preocupado, dejando a mi familia abandonada por razones de persecución política. No estoy trabajando, así que no puedo enviarles ayuda. Quiero obtener documentos para poder trabajar y ayudar a mi familia, señaló. Por su parte, el migrante cubano de 30 años, Denis Hernández, dijo:
es un silencio que es como una tortura, es como si nos estuvieran haciendo una guerra psicológica. Ya siento que es un racismo lo que hay con la migración. Siento que están pisoteando los derechos humanos.
En medio del grupo también están mujeres embarazadas. Este es el caso de la salvadoreña María Inés Castro, que a solo semanas de tener a su bebé, dijo:
sí me gustaría que naciera en los Estados Unidos, pero pues yo estoy dispuesta a irme con los de la caravana y que naciera mi bebé allá en los Estados Unidos para que tenga más, no sé, una mejor vida, me imagino, porque dicen de que también dan papeles naciendo bebés allá.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Estados Unidos y China se encuentran muy cerca de lograr un acuerdo comercial.
Es algo que podría ser logrado en 4 semanas, dijo Trump, tras reunirse en Washington con el vicepremier de China, Liu He.
Liu, por su parte, comentó que se lograron grandes progresos en las negociaciones.
Sin embargo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que todavía quedaban algunos importantes asuntos por resolver. Un breve recorrido por las noticias del mundo.
Los 29 ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN mostraron músculo frente a Rusia al aprobar un proyecto de medidas destinado a incrementar su presencia militar en el Mar Negro, que se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre Occidente y Moscú.
La OTAN tomó esa decisión en una reunión en Washington que coincidió con su 60º aniversario y donde el Kremlin volvió a aparecer como la principal amenaza, aunque el terrorismo y China también fueron tenidos en cuenta.
Nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto de medidas para mejorar nuestra vigilancia de la situación y aumentar nuestra ayuda a Georgia y Ucrania, así anunció el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en conferencia de prensa.
Y el presidente Donald Trump lamentó las cantidades de dinero que tanto Estados Unidos como China y Rusia gastan en la producción de armamentos, incluyendo las armas nucleares, y sugirió que esos dineros podrían ser utilizados en inversiones más productivas.
Durante una reunión en la oficina Oval con el vicepremier de China, Liu He, el presidente Trump propuso la idea de proseguir el potencial tratado comercial con China, con una segunda fase que se ocupará del problema de los gastos militares y la producción de armamentos.
Ante la propuesta del presidente para que China considerara la sugerencia, el vicepremier chino contestó que sería una buena idea.
Y la batalla final por el control de Trípoli y por extensión de toda Libia que libran el mariscal Khalifa Haftar, hombre fuerte del este del país y el gobierno sostenido por la ONU en la capital, arrancó con un secretariado general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como testigo principal.
Guterres aterrizó en Trípoli el miércoles para respaldar el plan de paz y reconciliación que promueve su enviado especial, Ghassan Salemne, lo que no impidió que el jueves estallara la tensión bélica acumulada en los últimos días.
La presencia del secretario general no evitó que Haftar, tutor del gobierno establecido en la ciudad oriental de Tobruk, ordenara el comienzo de una operación militar cuyo objetivo, dijo, es la liberación de Trípoli.
Y Amnistía Internacional instó al gobierno tunecino a reformar el aparato de seguridad y la justicia, convertidos en instrumentos al servicio del poder, para terminar con la impunidad de las fuerzas de seguridad acusadas de graves violaciones de los derechos humanos.
El gobierno tunecino debe reformar sin más demora el aparato policial y los servicios de seguridad para respetar el derecho internacional y que las investigaciones sean llevadas a cabo de manera independiente y eficaz, que la justicia pueda proseguir sin injerencias e instaurar una verdadera confianza en la justicia penal. Así explicó Amnistía Internacional a través de un comunicado de prensa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estados Unidos sanciona empresas que transportan petróleo venezolano a Cuba.
A casi una semana de la desaparición y asesinato de una joven estudiante de medicina en Villa Clara, su caso aún está pendiente de resolución.
Un hombre de 39 años de edad está desaparecido desde hace 9 días en Cuba.
La Guardia Costera estadounidense interceptó a 10 migrantes cubanos el lunes a 20 millas al sur de Matecumqui, intentando ingresar ilegalmente a su territorio.
En Managua, 50 reos políticos nicaragüenses fueron sacados de sus celdas y llevados a sus casas.
Bajó en más de 8 puntos la aceptación de Jair Bolsonaro en sus primeros 100 días de gobierno en Brasil.
La Cámara de Representantes votó poner fin a la participación de Estados Unidos en la guerra de Yemen.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 5 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga y la producción de Luis Covarrubias. En esta segunda media hora, amigos, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera, es decir, comenzar con las noticias de Cuba.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció este viernes nuevas medidas de presión económica sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, incluidas sanciones a 2 compañías y un barco que entregó petróleo a Cuba en febrero y marzo.
El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, dijo Pence en un discurso pronunciado en el Instituto Baker en Houston.
Cuba exporta tiranía y ha influido en el fracaso de Venezuela, señaló el vicepresidente, y anunció que en las próximas semanas Estados Unidos tomará medidas adicionales contra el régimen de la isla. Pence añadió que para Estados Unidos siempre será que viva Cuba libre.
Las 2 compañías sancionadas operan en el sector petrolero venezolano y entregan petróleo a Cuba en el barco de Espina Adriana, dijo el Departamento del Tesoro.
Las sanciones incluyen a 34 embarcaciones operadas por la empresa petrolera estatal PDVSA. La designación prohíbe que todo ciudadano o entidad estadounidense realice cualquier tipo de transacción financiera que las involucre.
El Tesoro está tomando medidas contra las embarcaciones y entidades que transportan petróleo, proporcionando un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro, dijo el secretario del Tesoro Steve Mnuchin en una declaración.
Cuba continúa beneficiándose y apoyando el régimen ilegítimo de Maduro a través de esquemas de petróleo por represión mientras intenta mantener a Maduro en el poder, así añadió Mnuchin.
Cuba es un importante importador de crudo de Venezuela y a cambio envía asistencia en forma de asesores políticos, oficiales de inteligencia y militares y profesionales médicos, los cuales se utilizan para garantizar la permanencia de Maduro en el poder y el control social completo sobre el pueblo de Venezuela, añadió el Tesoro.
En su discurso en Houston, Pence subrayó que la dictadura de Nicolás Maduro está destruyendo un país que fue próspero y democrático y criticó que el gobernante venezolano continúe bloqueando la entrada al país de cientos de toneladas de comida, medicamentos y productos de primera necesidad que Estados Unidos ha enviado a las fronteras de Venezuela como ayuda humanitaria.
El vicepresidente dijo que miles de niños mueren de hambre o por falta de medicamentos en los hospitales de Venezuela. Y para que esa situación cambie en Venezuela, Nicolás Maduro debe irse, insistió Pence.
A casi una semana de la desaparición y asesinato en Villa Clara de la joven estudiante de medicina Lady Laura García Lugo, el caso está pendiente de resolución y aparecen nuevos detalles de lo sucedido.
La publicación independiente Tremenda Nota indagó con los estudiantes excompañeros de la joven asesinada y vecinos del poblado de Esperanza, en el municipio de Ranchuelo.
Una alumna de cuarto año de medicina del centro universitario contó a Tremenda Nota, bajo condición de anonimato, que la profesora de medicina legal dijo que la causa de muerte fue estrangulamiento.
El cuerpo tenía varios hematomas en la cara y el abdomen, según la misma fuente.
Y un hombre de 39 años está desaparecido en Cuba desde hace 9 días, según reportaron en Facebook sus familiares.
Joan Quisoca Duardo, taxista en Santa Clara, fue visto por última vez el pasado martes 25 de marzo, cerca de las 7 de la noche.
Según explicaron, en ese momento iba en una bicicleta y vestía shorts, un pullover y chancletas.
Los familiares y amigos de Soca, residente en el reparto Virginia de Santa Clara, lo han buscado en hospitales y estaciones de policía, pero hasta el momento no hay rastro de él. Su teléfono da fuera de cobertura o apagado.
El padre de Joanqui, Luis Soca, dijo a Radio Martí que la policía pasó el expediente a búsqueda y captura.
Y en otras informaciones, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue detenida el jueves aproximadamente 2 horas al intentar salir de la sede nacional de la organización femenina en Lauton, La Habana. Soler denunció la situación al Radio Martí y agregó que hoy se mantiene el operativo policial que lleva más de 24 horas de iniciado.
El sitio del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional se mantiene por el pasado 24 horas aquí frente a la sede nacional. Salía junto a Ángel, se queda un poco retrasado atrás, y bueno, salgo yo primero, y cuando salgo ahí, bueno, frente a la sede nacional me detiene. La Policía Nacional, 4 mujeres uniformadas de la Policía Nacional y, bueno, dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado dentro de una patrulla, que la cual iba conduciendo 2 policías hombres uniformados, y me mantuvieron dentro de la patrulla a 2 cuadras aproximadamente de la sede nacional, donde aquí llega un agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Reniel, el que ya hace alrededor de un mes le dijo a Ángel Moya de que no iba a permitir que saliera de jueves a domingo. Este hombre se me acerca y, bueno, me dice, se acerca a la patrulla en una de las ventanillas que está un poco baja de la parte atrás y me dice: Berta, hay órdenes de que no puedes salir de jueves a domingo. La voy a desobedecer porque mi casa no es calabozo. Ellos lo mismo me pueden llevar detenida como tenerme encerrada dentro de una patrulla alrededor de 2 horas.
Los periódicos oficiales impresos tendrán que reducir su tamaño y frecuencia por falta de papel gaceta. La medida se compara a la que se aplicó a esos medios durante el periodo especial a principios de la década del 90, así dice el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí en Holguín.
Esta situación obedece a la crítica situación de liquidez que tiene el país. Hemos entrado en otra crisis, una crisis que la gente está comparando y con el periodo especial, como que vamos a entrar en otro periodo especial. Es una situación muy crítica la que está viviendo el país. Desde que Díaz-Canel está de presidente del país, ha coincidido con una serie de situaciones internacionales donde se le están cerrando la entrada de divisas al país. El arreciamiento de ahora con la Hell Bulton, el capítulo 3, siempre tiene repercusiones. La situación de los médicos en Brasil, que se perdió una cantidad, un monto considerable de entrada de divisas al país por este concepto, y también la crisis de Venezuela está afectando directamente, es la principal fuente de ingresos del país. Entonces esas situaciones están creando una crítica situación de liquidez. Súmesele que las transformaciones económicas que quiso hacer Raúl fueron muy tímidas y no dieron el resultado esperado. La agricultura sigue siendo un fracaso, se sigue importando incluso mucho más que hace 10 años atrás, más de 2.000 millones de dólares en alimentos. Todo eso redunda en una crisis nacional. Los medios digitales son los que más se usan ahora, por eso han ido la prensa plana.
La Guardia Costera interceptó el lunes a 10 migrantes cubanos que trataban de entrar ilegalmente a Estados Unidos a 20 millas al sur del Cayo Matecumbe, en la Florida.
Una lancha guardacostas de la base de Isla Morada respondió a una denuncia de alguien que había avistado una embarcación sospechosa con 10 pasajeros a bordo, y con la asistencia de un helicóptero oficial detuvieron a los migrantes y los entregaron al guardacostas Isaac Mayo, el que los transferirá a su lugar de origen.
El comandante de turno del sector de Key West, teniente Carrie Jeffries, declaró que la la migración marítima en embarcaciones de dudosa construcción ponen en peligro la vida de quienes se arriesgan al mar.
Los guardacostas continúan dedicados a proteger la seguridad en el mar y de interceptar lanchas ilegales en el esfuerzo de evitar pérdidas de vida y de cumplir con las leyes de los Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La escasez de medicina en Cuba no es noticia nueva. Desde hace décadas los cubanos del exilio han tenido que enviar medicinas, espejuelos, hasta tubos de anestesia a sus familiares en la isla, porque a veces no pueden extraerse una pieza dental, sencillamente porque el dentista no tiene anestesia. Hay decenas de farmacias en todos los Estados Unidos, en España y en México, que viven precisamente del envío de antibióticos, aspirinas y medicinas de todo tipo, porque la dictadura no ha sido capaz de abastecer a la población siquiera de una aspirina. Eso nadie lo puede negar. Tradicionalmente la dictadura culpa a lo que ellos llaman bloqueo de todo lo que falta en la isla, de todos los fracasos del sistema comunista, que ha hundido en la miseria a millones de gente en todos los países donde han establecido ese tipo de dictadura. Cuando en mis conferencias por el mundo me hablan de las maravillas de la salud pública en Cuba, siempre les cuento lo del envío de medicamentos a la isla y les pregunto, cuando estoy en países de Europa o América, si los extranjeros que viven allí y tienen familiares en los países libres del mundo, si estos familiares les piden que les envíen aspirina o vitamina o anestésico para que les saquen una muela. Esto solamente sucede en la dictadura cubana y también en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y donde quiera que exista un régimen comunista. Todos los cubanos de la isla saben que los que viven en el exilio tienen que estar enviando constantemente a sus familiares en la isla medicinas, y no solo medicinas, espejuelos, nebulizadores para los asmáticos, sillas de ruedas, porque hay enfermos que la necesitan y pueden estar años esperando una. Yo recuerdo allá en la prisión del Combinado del Este un oficial del penal que nunca abusó ni atropelló a un preso político y que sospechaba que yo pronto saldría de Cuba. Me pidió que le mandara una silla de ruedas para su hijo. Igual petición me hizo la madre de una niña cuadripléjica en el hospital Fran País. ¡Cuánta miseria! Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Amigos, son exactamente las 5:42 minutos. Nos vamos a América Latina.
En Managua, 50 reos políticos fueron sacados de las celdas y llevados a sus casas. Los líderes apresados no figuran entre los liberados, mientras que Daniel Ortega propuso crear una comisión para investigar los asesinatos cometidos por el régimen, pero dicha propuesta fue inmediatamente rechazada.
Y en Nicaragua, las negociaciones que buscaban resolver la crisis sociopolítica concluyeron luego que no hubo acuerdos entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición en los temas de democracia y justicia. El informe desde Managua, con Donaldo Hernández.
La delegación del gobierno de Daniel Ortega en el diálogo nacional fue contundente. No permitirá el adelanto de comicios y tampoco aprobará que los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU sean los garantes de las negociaciones. Esta determinación del oficialismo obligó a la opositora Alianza Cívica a levantarse de la mesa de negociación y no regresar a ella mientras Ortega no ceda en estas dos exigencias, aseguró Carlos Tunerman, coordinador de la oposición en el diálogo.
Cuando tengamos alguna garantía de que haya esa voluntad política, nosotros volveremos otra vez a sentarnos para continuar en esos dos puntos clave que quedaron pendientes, el de la justicia, verdad, reparación y no repetición, y el de democratización y garantías para procesos electorales justos y transparentes.
El argumento del gobierno para no adelantar las elecciones es que viola la Constitución. Sin embargo, el líder estudiantil Max Jerez recordó que en Nicaragua se celebraron comicios anticipados en 1990 y se resolvió el conflicto armado de esa época. Horas antes de la conclusión de la negociación, el presidente Daniel Ortega, en un encuentro con el cuerpo diplomático, aseguró que el plazo que la oposición dio para alcanzar un acuerdo fue muy corto.
Los plazos de esta negociación realmente son un verdadero desafío porque es un plazo corto el que se estableció para esta negociación. Como se ha ido demostrando en esa mesa de negociación, que exista también esa misma voluntad de los factores externos que siempre inciden en este tipo de negociaciones.
Los únicos acuerdos alcanzados en la negociación fueron la libertad de todos los opositores arrestados por razones políticas y el respeto de todas las libertades públicas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a marchar el sábado tras el fin del diálogo en Nicaragua, mientras el gobierno de Daniel Ortega ordena la liberación de otro grupo de presos políticos, informa Jorge Orellana.
Organismos cívicos y políticos de oposición en Nicaragua anunciaron una marcha para este sábado en la capital para presionar al gobierno de Daniel Ortega a cumplir el acuerdo de liberar a todos los presos detenidos por participar en protestas antigubernamentales. La caminata se realizará en la carretera a Masaya y los organizadores cumplieron el requisito de notificar a la policía para evitar incidentes. La coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a la manifestación. La dirigente opositora Silvia Gutiérrez dijo:
nosotros, nuestra propuesta es mantener la presión, aumentarla si es necesario y poder seguir exigiendo libertad, justicia y democracia. ¿Qué significa esto? Que vamos a salir en las calles. Las calles las estamos nuevamente retomando. Si vos ves, todas las semanas estamos tratando de organizar algo.
Entre tanto, el gobierno de Nicaragua aseguró que cumplirá los acuerdos firmados sobre temas como libertad de presos políticos y restablecimiento de garantías ciudadanas, a pesar de las denuncias de incumplimiento por parte de la oposición. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El porcentaje de brasileños que califica de excelente o buena la gestión de Jair Bolsonaro en sus primeros 100 días de gobernación bajó en más de 8 puntos porcentuales en las últimas semanas.
Las cifras provienen de un sondeo del grupo Atlas Político que consultó a 2.000 personas del 1 al 2 de abril.
Los resultados arrojaron un triple empate entre los brasileños que califican la gestión de Bolsonaro como buena o excelente, los que opinan que es regular y los que afirman que es pésima o mala.
Los que aprueban la gestión de Bolsonaro ya están numéricamente por detrás de los que ya la desaprueban o les parece regular, según el citado estudio de Atlas Político, resumido por el diario español El País.
Ecuador no ha tomado decisión alguna para sacar a Julian Assange de la embajada del país en Londres, pese a los recientes tweets de Wikileaks que reportaron que Assange podría ser expulsado en cuestión de horas o días.
El martes, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, culpó a Wikileaks de las recientes acusaciones de corrupción contra él y de la publicación de fotos familiares en redes sociales.
Pese a estar molesto, Moreno dijo que no ha decidido expulsar a Assange de la embajada.
El Ministerio de Exteriores de Ecuador, por su parte, señaló que no comenta rumores, teorías o conjeturas que no tienen ningún respaldo documental.
Assange teme ser extraditado a Estados Unidos luego de que años atrás Wikileaks publicara miles de cables militares y diplomáticos clasificados.
Y organizaciones sindicales y partidos de izquierda argentinos se congregaron a miles de personas en las calles de Buenos Aires en una movilización contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri y reclamaron una candidatura opositora firme para las elecciones de este año.
El secretario de Acción Social de la convocante Confederación General del Trabajo, José Miguel Lingeri, dijo a la agencia EFE que el peronismo dividido no tiene expectativas para poder lograr la victoria ante Macri, por lo que solicitó unidad en el peronismo con la figura de la expresidenta Cristina Fernández como una de las posibles propuestas.
Y el presidente de México pide al Congreso cumplir con los compromisos relacionados con el tema laboral para que avance el Tratado Comercial de América del Norte. Informa desde Ciudad de México, Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Congreso mexicano aprobar la reforma laboral en los términos en que fue acordada en el marco de las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Rechazó que haya presiones del gobierno estadounidense y dijo que los acuerdos deben cumplirse con el fin de no dar pretexto para una reapertura en las negociaciones.
Consideramos que no le conviene al país que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y por Canadá. Entonces, no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto, que no haya ninguna excusa para utilizar como argumento o esgrimir de que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que el incremento en el ingreso de migrantes centroamericanos a México pudiera derivar en una crisis.
Por nuestra seguridad nacional tenemos que saber quién también entró a nuestro país. Por eso estamos en este momento regulando o regularizando a los migrantes que están en nuestro país.
Insistió en que la apuesta del gobierno es por una migración ordenada, segura y regular. Respecto a las devoluciones de migrantes provenientes de Estados Unidos, aseguró que México mantiene un diálogo permanente con las autoridades de ese país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Un breve recorrido por las noticias del mundo.
La Cámara de Representantes votó a favor de poner fin a la participación estadounidense en la guerra de Yemen. Por una votación de 274 o 247 a 175, el Congreso invocó por primera vez la resolución de poderes de guerra para frenar la participación de Estados Unidos en un conflicto extranjero.
Una medida similar en contra de la guerra en Yemen fue aprobada por el Senado en marzo.
Con el voto, la Cámara Baja rechaza el apoyo de Estados Unidos a la campaña militar encabezada por Arabia Saudita en Yemen.
Ese apoyo militar fue iniciado por el expresidente Barack Obama y continuado por Donald Trump.
El proyecto de ley aprobado ayer será enviado al presidente Donald Trump, quien se espera que lo vete.
Y Arabia Saudita detuvo 8 personas, 2 de ellas con doble nacionalidad estadounidense y saudí, en una nueva ofensiva contra defensores de los derechos a mujeres y personas vinculadas a activistas encarceladas, según dijo hoy una persona conocedora de los arrestos.
Esta es la primera ola de detenciones contra individuos considerados críticas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman desde el asesinato del escritor Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el pasado mes de octubre.
Los arrestos se produjeron pese a la indignación mundial que por la macabra muerte de Khashoggi a manos de agentes del reino en una operación dirigida por ex asesores del príncipe. Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. A los 5.52 minutos en nuestro segmento de tecnología, varias innovaciones de 2019 fueron presentadas durante uno de los principales encuentros de tecnología. El evento convoca innovadores y miles de visitantes en Japón cada año, según nos cuenta Lina Correa.
Mapas de proyección en niebla, escenarios de realidad virtual para conciertos y hologramas interactivos son algunas de las innovaciones tecnológicas de este 2019 que se dieron cita en la feria japonesa Content Tokyo. Next Media es una de las empresas participantes. Desarrolló unas pantallas tan nítidas que los objetos proyectados parecen reales.
Por supuesto, este sistema tiene muchos usos en lo que respecta al comercio. Por ejemplo, en el hogar, se puede utilizar para fines tales como compras en línea. Mientras navegan por los productos, los usuarios pueden verlos con más detalle, moviéndolos con los dedos. Ese es el tipo de sistema en que estamos pensando.
Dentro de la zona de exhibición se puede encontrar lo último en tecnología de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Incluso algunos hologramas ofrecen la posibilidad de interactuar. Kearns Technology, otra de las compañías presentes, es la creadora del Leia Display, la pantalla de niebla más estable del mercado.
Si bien esta es la primera vez que exhibimos esta tecnología, esperamos verla en lugares como salas de exposición y tiendas donde pueda mostrar anuncios a los clientes. Además, creo que sería genial ver que esta tecnología sea utilizada en Juegos Olímpicos como una forma de entretenimiento.
Los desarrolladores consideran que la actividad humana será más sencilla cuando estas tecnologías sean aplicadas a la vida diaria. Ina Correa, Voz de América.
Bien, mis amigos, son 5.53 minutos ahora para Farándula a las 5. En su presentación en el Coloso de la Reforma en Ciudad de México después de 6 años de ausencia, Julio Iglesias tuvo que soportar problemas con el sonido y las luces, aunque los informes son de que enfrentó esos problemas con estoicismo y pudo completar su show. Y Cardi B es la principal contendiente a los premios Billboard de la música 2019, contando con 21 nominaciones. La rapera de 26 años de edad compite en categorías como Artista del Año, Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum, entre otros. Drake y Post Malone siguen de cerca a Cardi B con 17 nominaciones cada uno. Y las giras de Luis Miguel y Marc Anthony están entre las más lucrativas del momento, según Pollstar. En el caso de Luis Miguel ocupa el séptimo lugar, mientras Marc Anthony está en el onceno. En el primer lugar se encuentra sin disputa Paul McCartney, con una recaudación total de $3,639,764. Y Mick Jagger convalece de la operación exitosa a que fue sometido precisamente hoy para arreglarle una válvula del corazón. El solista de Rolling Stone planea regresar pronto a los escenarios del mundo. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Llegó el siempre esperado momento del deporte en la tarde de hoy con nuestro comentarista Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Juan. Bueno, mira, hace unos minutos dejé el juego de los equipos de los Marineros y las Medias Blancas de Chicago. Estaba en el noveno inning ya, cerrando Colomé, había dos outs. Está 10-8 a favor de las Medias Blancas. No sé si terminó ya, pero ya estaba a punto de caramelo. Okay. Los juegos de ayer y los de hoy, los resultados y los detalles los vamos a dar en Al Dulce en Guante, que va a ser de 7 a 9 de la noche. Y estamos en la recta final de la NBA. Ayer hubo tres partidos, muchos ya no tienen importancia, otros tienen sí tremenda importancia. El primero de ellos, los Bucks de Milwaukee le ganaron 128-122 a los 76 de Filadelfia. Eso le dio a Milwaukee el derecho a hacer el home club, o sea, va a ser el equipo jugando en casa en cada una de las series que quedan en la postemporada. Giannis Antetokounmpo fue el mejor anotador para Milwaukee con 45 puntos. En otro partido que no tiene nada de importancia, los Reyes de Sacramento le ganaron 117-104 a los Cavaliers de Cleveland. Los dos están eliminados ya. Otro que está eliminado es el equipo de los Lakers, que cayó frente a los campeones actuales de Golden State 108-90, con DeMarcus Cousins resucitado anotando 21 puntos para el equipo de Golden State. Hoy hay bastantes juegos. Queda en realidad 5 días de juego en la temporada regular. El Miami Heat, por cierto, tiene 4 y 2 de esos son contra Filadelfia y Toronto, dos equipos muy fuertes, y no puede perder ninguno. No solo no puede perder ninguno, sino que necesita que alguno de sus contrarios pierda, como Orlando, algo de eso, si no se queda fuera de la postemporada por primera vez en un tiempo. Y eso para Dwayne Wade no sería la buena despedida de su carrera, porque está jugando en los últimos juegos, ¿no? Él quisiera estar en la postemporada en los últimos días.
Va a ser difícil.
Pero va a ser muy difícil en este momento. Él dijo, por cierto, que se va a someter a terapia ahora cuando se retire, porque no está acostumbrado. Yo me imagino que va a ser muy difícil retirarse con 36 años claro. Y $200 millones en el banco y 3 o 4 negocios andando. Eso debe crear una clase de estrés tremendo.
¿De cualquiera se retira?
No. Imagínate, necesita terapia. Lo que necesita es un buen contador. Pero bueno, hoy Charlotte va a enfrentar a Toronto. Charlotte está todavía peleando. El equipo de Orlando, que está a medio juego por encima de Miami, dentro de la postemporada, va a recibir hoy a Atlanta. Atlanta está eliminado, un equipo más débil, así que esto es un buen juego posiblemente para Toronto. Les voy a dar más que los juegos que tienen que ver. El Miami Heat va a Minnesota a las 8 a jugar allá bajo techo, porque afuera es un frío terrible. Minnesota está eliminado, pero no hay enemigo pequeño aquí. A ver qué otro equipo, hay juegos para todo el mundo, pero ninguno de los otros en realidad tiene mucha importancia en este momento, sobre todo como estamos a estas alturas, que ya todo está casi decidido. En la conferencia del oeste ya todo el mundo está decidido y certificado. ¿Okay? Nos vemos.
Muchas gracias, Rafael. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 5 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido fue Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes a Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.